creo que casi todas las veces podemos escuchar como decir, hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante, hay que ver de qué se trata, hay que pensar, por lo menos, en cómo es. Sin embargo, parece ser, negrito querido, que todo eso pertenece a un lugar, le diría, negro, inexistente. Y si es así, negro, parece que la ciencia quiso venir a probar que hay algo invisible, que hay algo que tiene valor, pero no se ve, que hay algo que significa algo, pero no se lo puede cuantificar, pero sí se puede probar que existe. Por eso, negrito, en esta novena entrega de No se puede hacer más lento, negro, esta vez vamos a ver que eso invisible que en vos, en mí y en nuestros amigos está, hoy nos vamos a permitir prender la luz.
Papi está, tu mami está, tu primo están, los tíos, la mascota, los abuelos y el padrino.
Viendo la sombra del atardecer, reflejada en el río, queriendo ver hasta dónde llegar, queriendo ver si estás vivo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo.
No me caben ni un poco.
A mí tampoco me caen como
no, todo. Ni un poco me caben. Se piensa en...
¿Qué carajo
no, pero ¿sabes qué pasa? Cuando estás en Vorterix, ahí te regalan la cerveza. Ahí te la vienen a regalar. Ahora, como estás en Spotify, ¿viste? Se la llevan. Al cahuete. ¿Qué hace Mati?
No, es un tipo que encara, digamos, a la batalla.
¿El negrito?
Sí.
Te calían. Nah,
el negrito es el famoso levantémonos y vaya, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, el negrito.
¿Cómo?
El negrito es cagón.
¿Vos no le dirías a un programa de, digamos, como ese?
¿Qué?
Que...
No, yo nunca le diría a otro programa buen programa.
Claro.
¿No?
No.
¿Y qué le decís?
Nada. ¿Qué haces?
Buena vibra.
Ay. No, está cabeza a cabeza con buena vibra.
Buena vibra, te odian.
Hay cierta...
buen aire.
Digamos, modismo sobre eso. En la vida se trata casi de esa manera.
Pero vos sabés que
queda
ellos...
Queda bien es que, saludar, queda es, bien
pero decir pará,
algo.
Es que quieren ser parte y creen que son parte diciendo eso.
Claro. Y hasta te diría, ellos te muestran que son parte. ¿Vos sos?
Ah, vos decís que ellos creen que ellos son parte, vos no.
Claro.
Claro.
Porque se compite.
Ah, ¿ellos compiten con nosotros?
No, ellos compiten con ellos mismos.
¿Y cómo salen?
Así, hablando de esa manera... ¿Usted compite con alguien haciendo esto?
No, con nadie.
Ah, vio, qué distinto que es. Pero es más fácil. Ahora, si eso existe, negro.
Sí.
Si esa sensación que a vos te gusta sentir en la batalla, un Argentina-Brasil.
Sí.
Bien. Un Boca-River.
Dale.
Bueno, de esa forma, hay algo. Porque yo le voy a decir, dígame de qué se trata eso.
¿Qué?
Esa sensación, ese querer hacerlo de esa manera, ese emocionarse cuando ve Rocky 1.
No, vayamos con Argentina-Brasil.
Ponele.
Ruggeri dando la vuelta olímpica solo, cuando terminó el partido.
En
el 90.
Le voy a decir que en estos días un personaje... casi se me vino el Bambino Veira.
Upa.
Se ha mostrado su verdadera cara.
¿Ahora?
El gran campeón. Al contar la anécdota que contó. Esa que le agarraban los huevos... afeitaban y le tiraban alcohol. ¿Recuerda?
Sí.
Usó los términos. Lo estaqueábamos. Mundial 86. Posguerra.
Para.
Lo estaqueábamos. Lo dice él, no lo digo
bueno,
yo.
Bueno, pero ¿dónde
lo estaqueábamos y le afeitábamos los huevos?
Escuchá, ¿podemos hablar de algo? Hablando de invisible,
sí,
que viendo...
Escapémonos.
No.
Sí, sí.
No, está atado. Viendo a Boca, Argentinos Juniors, viendo...
Fútbol de nuestras
fútbol,
latitudes.
Sí, en realidad de todo el mundo.
Bien.
Algún día tendríamos que hablar de las cábalas. Es increíble los jugadores, la cantidad de pelotudeces que hacen antes de entrar a la cancha.
¿Sabe lo que me gusta? Que usted es inconsciente... al tema. Digamos, el título tiene un nombre.
Invisible.
Exacto. Que para usted es totalmente inconsciente. No lo interpreta. Entonces, me habla de cábalas. Que hablemos de cábalas. ¿Hay algo más invisible que eso?
La puta.
¡Sos un genio! Esa creencia.
Seguí escribiendo libro, vos, boludo.
Esa creencia, ¿hay algo más intangible que eso?
La grieta, escribe este boludo, escuchá.
Pero van a escribir un libro ustedes, boludo.
No, pero vos escuchaste, ¿qué pared le tiré?
Eso es inconsciente puro. Y ahora parece ser, negro, si usted relee el video que yo mandé... Sí. Que no mando cosas. Usted sabe que yo no mando saludos de cumpleaños.
No.
Bueno,
no.
Cuando mando algo mando.
Pero vos no mandás nunca nada.
Bueno, por eso, si mando algo, no es un meme.
Ni un GIF.
Claro.
Claro.
Entonces, hay que darle lugar a la mente. Parece decir la ciencia que la mente existe. Muchachos, nosotros que nos ocupábamos del cuerpo del cuello para abajo, parece que la terraza tiene que ver. Y se trata de demostrar lo invisible. Se trata de demostrar que el ser humano es un campo magnético, que tiene su propio aura alrededor, que las cosas que importan están más allá de lo que se siente corporalmente. Tal es así que ese estudio demuestra que hasta eso determina quién sos, cómo te mostrás. ¿Qué formas tenés?
¿Llegaron a esa conclusión?
Sí, señor. Porque muestra un patrón.
¿Pero la medicina clínica llegó a eso?
La ciencia física llegó a eso.
Ah, mierda.
Que es aún más...
Más todavía.
Más analizar la estructura. Vamos a analizar cómo está compuesta la molécula. Y se dieron cuenta que el cáncer con la molécula no tiene que ver. Tiene que ver con lo invisible. Y si vos tenés un cáncer de esa manera, tiene que ver con esa parte invisible de vos. Lograron demostrar eso, negro. Y hace cientos de años que hay un montón que se niegan al inconsciente. Que hay un montón que aquello que Freud escribió entre papas y papusas tiene que ver con algo. Que tal es así que hasta ahora es una pseudociencia.
Bueno, pero es una puerta de entrada para solucionar un montón de cosas a futuro. Imagínate si se
pondría... ¿Vos creés que el ascenso está como está porque ya no empezó a escuchar algo más? Ese cambio que se ve, que en el fútbol parece también mostrarse atravesado por la cultura, no al revés... Nos muestra que algo está cambiando, negro. Que los de nuestra generación venimos a escuchar otra cosa. Que Ruggeri nos queda lejos. Y por ahí, Scaloni, por ahí, el payasito Aymar, nos quedan más cerca. Pero claro, del otro lado están viendo lo concreto, no lo invisible. ¿Y qué están pidiendo, negro? Resultados.
Lo invisible no vende, Mati.
Claro que no. ¿Lo invisible qué es? ¿Quién se va a hacer cargo de eso?
No hay bandera del invisible.
Ahí está, esa me gusta, ¿eh? Yo creo que tenemos que ser el primer equipo.
Es un fracaso, Mati.
No, que logremos ponerle bandera a eso. Mire si esa bandera que alguna vez la generación del 37 pensó que había que liberar un país, se pensaban que era una locura.
Claro.
No.
Claro.
Vamos a fracasar.
Claro.
Bueno, negrito, una vez más, creo que lo podés ver, lo podés tocar, y sin embargo, es invisible.
Mi nombre es Culero Conor, soy cruza de potro y de perra. Cuando camino por las calles de mi barrio, me gritan, cuidado con la fiera. Yo tengo hijos en los otros continentes, y a todos ellos yo les saqué los dientes. Con eso yo construí un gran puente, para pasar al otro lado de las serpientes. Mi nombre es Culero Conor, soy cruza de potro y de perra. Cuando camino por las calles de mi barrio, hago saber que me espera su calvario. Estoy alerta de lo que haces, cuando te muevas es mejor que no te atrases. Soy grupo chaco, be careful bando, no te hagas el mato, con mis palabras te machaco. Hazte un lado, que borrombo a tu tierra, como pa' derramar me tocó la tus perras. Ya lo sabes, ahora me imploras, después querrás beber de mi cantimplora. Te digo y te repito, conmigo no te metas. Mi click está creciendo alrededor del planeta. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. 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 Picudo, piculo, man, chico, boludo. Todos tus chumbos, métete en el culo. You know about me, you know about mi cara. Tú sabes, me pateas y yo no digo nada. Importan los pibes que piden pegamento. Cuando yo crezca, comerás el pavimento. Yo pido a la paz, tú aspiras de la otra. Saquéame la dica sin tu tropa. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. 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 It's not about the time, I'm came the clamahama. Afro without head, que no quiere hacer nada. Tú sabes que sumo, que se cuide de los azules, yeah. Si no terminara siendo un portero, yeah. De uno y yo le dije a Pedro, yo era latino brava. Be careful of big, they are trying to be brava. Él no me hizo caso, se fumó un carro. Un ovejero y un tado, un dueño hijo de puta. Pedro murió de 8 tiros policiales. Según la ley, 8 tiros legales. Yo pido a la paz, no pidas de la otra. Saquéame la dica sin tu tropa. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Si va a ver, abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Yo aspiro a la paz, tú aspiras de la otra. Sáquenme la dica sin su tropa. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. 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 Ay, dime, en Sudamérica. Man, I believe in Sudamérica.
manito Spider-Man.
Soy de la raza Prata, llevo a tu click hasta carnada. Soy de la raza Prata, llevo a tu click hasta carnada. Carnada, 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 carnada.
Güero, pato, estoy loco.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti.
Me gusta que los espía todo ese tema, un tema importante. ¿Cómo anda?
Los espaguetis al dente, vos sabés que recién nos acordábamos de vos, Tony. Porque acá con el equipo de producción, todo el equipo, fuimos a comer al Obrero.
Mirá.
Bodegón de acá de La Boca.
Sí, lo conozco.
Y
lo inauguramos, digamos.
Ah, ¿vos lo conocés?
Sí, sí.
Y con Pato charlábamos mientras comíamos el flan con dulce.
Sí.
Si vos alguna
básico.
Vez...
básico.
¿Vos tuviste alguna vez restaurante?
Claro.
Ah, mirá.
Era lo que ahora está de moda.
Ah, una cantina...
uno de esos restaurantes a puertas cerradas.
Ah.
No era abierto al público.
¿Y quién iba a comer?
El que te llamaba que iba a venir. No era...
solo con reservas.
Sí.
¿Y era grande? ¿Tenía mucha gente?
6 personas.
¿6 para 6 que coman 6?
Sí. 3 mesas de 2.
¡Pero fracaso!
¡No! Era el negocio.
¿Y la carta era una carta amplia?
No.
Todo, ya sé, todo italiano, todo pasta, sí, pescado.
Sí, sí. Pero no había carta. Vos ibas y comías lo que había.
Ah, vos preparabas un día...
claro.
Un menú por día.
Uno por día.
Y, pero por ejemplo...
yo lo organizaba.
Vos no cocinabas. ¿Eso qué era? ¿Qué significaba?
Llamaba Jetty.
¿Jetty también laburaba ahí?
Sí, quiero pobre, cocinar.
Pobre Jetty, boludo.
Yo avisaba que llegábamos a la gente.
Pero si eran 6.
Y bueno, estábamos en el comedor.
Y vos un día que te hacía pasta, otro día te hacía pastel de papa, otro día te hacía...
pasta siempre.
Ah, primer plato, pasta.
Siempre. Un poquito,
¿Y cómo sabía que le gustaba el tipo salsa tuco, fileto?
No, yo no sé si le gustaba. Yo sabía lo que tenía que comer.
¿Quién? ¿El que entraba?
Claro. Por ejemplo.
A ver.
Una spezzatelle. ¿Qué era, no?
Perdón, ¿me lo podés repetir? Porque está bueno que vos sepas, pero nosotros también queremos saber. Vos llegabas y el mozo te traía una spezzatelle.
No, subíamos el volumen de la música.
Non c'è 'ndrangheta senza rispetto.
La puta madre.
Non c'è valore senza onori.
Esto en el restaurante.
Esta grande famiglia è una famiglia onorata. Cosa sente degno me stai? Cosa non è degno, ma se ne vai.
Però tenia parlanti.
Sente?
Ma fare qui sto nel ristorante.
Con la sudas.
Mi fare un giorno ti va la vita.
Hai gente che non rispetta, negro.
Chi te va a pedir cambiarmi la salsa?
Claro. La salsa te hace bien.
Regola sua.
A vos te gusta comer con picadita?
Sí.
Bien.
Pero pará, contame qué...
¿Permusito?
Sí.
Bien.
¿Pero qué es la spezzatelle?
Ah, spezzatelle. Eso se hace en la cacerola.
Sí.
Un poquito de cebolla.
Ajá.
Cocinando con Tony. Es un buen bloque.
Ya tenemos...
claro.
Tenemos un currito ahí.
Ahí está. Es una cebollita rehogada, un poquito de aceite de oliva.
Sí.
Se bruche bien.
Sí.
Cuando está tostadito se echan arriba.
¿Arriba de dónde?
De la cebollita.
Ajá.
El pulmón,
sí.
El hígado.
Sí.
Un poquito de cerebro.
¿Y todo eso con la cebolla?
Todo eso, un poquito de tráquea. ¿Todo eso de qué? Del cordero. Uspizzatete.
Eso se llama uspizzatete.
Eso, ¿sabes? La nona te decía, eso es hierro puro, come.
Y sí.
Es como come tierra.
Claro, iba a
decir. Un poquito de cebolla. Y ya. Eso entradiste.
Eso de entrada, la spezzatelle. Sí. Pero vos, o sea, yo por él iba con Pato a comer a tu restaurante. Sí. Te saludaba, porque vos conocías a todos los que
iban. Iban solo a comer hombres.
Ah, qué bien para el día de los pañuelos verdes lo que decís. Entonces...
La moquera no salía no a comer,
Claro. Bueno, yo iba con Pato.
Sí.
¡Shh! ¡Tony! ¿Te levanto la mano?
No, no levántame la mano.
Pero si no estabas atrás, ¿no estabas atrás?
Usted espera.
Ah.
Escucha la musiquita. Diana le trae un bermucito.
O sea que no le decimos con Pato al mozo. Hoy traeme.
Con el mozo no se habla.
No, el tipo, la carta.
Nada. El tipo viene, deja la cosa que tiene que dejar y vos tomás y comés. Bermucito, una engancia, batido.
Sí.
Con limones.
Un chinar.
Un chinar, puede ser.
Un cinsano rosso.
Está bien,
Unos salamines.
Campari.
Un campari.
Bien.
Unos salamines, un queso.
No.
Una
una aceituna escayata.
No, pero ¿por qué gritas? Una aceituna escayata.
Porque yo te grito desde la cocina.
Ah.
Aceituna escayata. Un molinjane.
¿Un qué? ¿Un molinjare? Bueno, y pará. Sí. Entonces vos, viste, estoy comiendo con Pato, pancito, chinar. Bueno, ya está. Suena esto, sigue sonando esto de fondo.
Primer plato.
Ahora, ¿no es medio un bole ese restaurante?
No.
Bueno, viene el primer plato, nada, no le decimos nada.
Nada. Viene... 100 gramos de fideos.
Ah, una entradita.
100 gramos de fideos.
¿Con qué salsa? ¿Podemos
elegirla? Tuco.
Tuco.
Tuco puro.
¿Poquito de pesto?
No.
Ya viene así.
A veces le ponemos anchoa. Pero si no...
¿Tuco con anchoa?
Sí, negro.
Bueno, listo, ya estamos medio quedando pipón.
Segundo plato.
Segundo plato.
Ahí puede ser un ponchito con unas papitas. Puede ser un ponchito con ensaladita.
¿Pollo con ensalada?
A la cacerola. O al horno.
Oh.
Una carnecita, una tapita de cuadrille.
Ah, qué bien.
Bien.
Bien, y ahí ya quedamos pipón, Pato.
Postre.
¿Postre?
Sí.
Casata.
No. Helado.
Tarantela.
No.
¿Helado?
No, dice usted helado, casata.
Sí.
No.
Queso y dulce.
No.
Flan con dulce.
No, eso es criollo.
¿Qué se te ocurre que puede traer?
Un tiramisú.
Exacto.
Tiramisú.
Bien hecho. Y después...
Un cafecito.
No. La grapa.
¿De fondo? ¿Para terminar la grapa?
Grapa. O un limoncello. Y ahí sí.
¿Tenía éxito el restaurante ese?
Siempre había gente, 6 personas. Todas las noches.
Y bueno. Ahora, nunca tirabas comida porque se comía lo que hacía vos.
No, era un plato cada uno. Una vez sola pasó que un señor...
A ver.
Dijo... Esa pasta no me gusta.
¿Qué eran, tallarines?
Facciamo Getty. A veces la mamá colaboraba, ¿no?
Ah, fettuccine a mano.
Spaghetti.
¿Spaghetti hecho a mano?
Sí.
Un manjar.
Sí.
¿Y qué dijo? No me gusta.
Sí.
Bueno, puede no gustarle.
Y lo usamos para spezzatetti.
¿Cómo? ¿Spezzatetti?
Lo utilizamos.
Sí.
Para spezzatetti.
¿A la pasta?
Al comensal.
No.
Vámonos de viaje. Déjame llevarte. Sin control. En espiral. Quiero que me bajes. Al lado salvaje. Estar en otra parte. es la condición de estar en otra parte. Es la adrenalina.
Él es como que no está, pero está.
Lo que pasa es que yo creo que tiene un poquito de... Ah, ¿qué haces? Sí. Se la está creyendo un poco.
No, pero es como que...
Ah, de verdad.
Es un instante en el que él juega a no estar, como...
Sí, pero se la está creyendo.
Genera esa tensión de me necesitan.
Prestale atención, o sea que se la cree un poco. Bien.
A ver, negro, tráeme un... Corre un poquito.
¿Ves?
En esta entrega... Más despojada, más libre, más real, de nuestro queridísimo amigo, entrañable compañero, Martín Patito Tinta Limón Rodríguez.
¿Qué tal, chicos? Tengo un sonido y tengo un caramelo, viste, me lo...
Bien. La verdad que nunca trabajé con alguien tan grosso como vos, boludo.
Igual, negro, esto no es trabajar. Bueno, ¿cómo andamos?
¿Vos lo decías por esto?
¿Eh?
¿Vos lo te referías a esto?
Sí, boludo.
¿Esto es trabajar para vos?
Nada.
Es llenar un... Llenar algo que está dentro tuyo, ¿no?
Esto para mí es invisible.
No, digo, pero es algo que te place. Está en el orden del deseo, ¿no?
Claro.
Tenés un laburo de mierda, pero... Pero esto está bueno.
Es el fútbol de los jueves.
Exacto. Es un placer. Claro. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo no, cuesta, ¿no? Si haces el obrero,
no, bueno.
Dos Binardis, ¿no?
Claro.
Estamos, viste, el flancito.
¿Es un lugar que usted la pasa bien?
¿Este?
No, digo en general.
Ay, sí, la paso bien. Bueno, la paso bien.
Eso es importante.
Por suerte, en la vida encontré el punto de intersección entre trabajo... Sustentación, placer.
Bien.
Y siento que... Porque... ¿Sabes lo que le pasa al negro? El negro busca el chiste fácil. El negro siempre quiere el centro.
Ah, perdoname la recalcada. Dale, a ver.
Espera, quiero decir algo igual que es muy importante.
Bien. Hoy es serio.
Sí, por eso. No perdamos. Porque noto que hay gente que nos mira, que nos escucha y dice... No. Enfoquen, hagan el foco
sobre, sí, o sea, no. Usted tiene sugerencias sobre nuestro expertise.
Tengo sommeliers.
Bien.
De No
Bien.
Se Puede.
Catadores de
Catadores No Se Puede. De No Se Puede, que me dicen, se van un poquito por las ramas
y no focalizan.
Ay, entonces,
no. El problema soy yo, me queda claro. Dale.
No, para nada, negro, no. De hecho, sos un buen frontman para todo el programa.
Hoy pensaba en la invisibilidad.
Se murió Tuki.
Sí.
Se murió Tuki.
Tienes razón.
Que quede escrito en el aire, que es esto, nuestro homenaje a... Era el mejor, era cuando Rock and Pop era Rock and Pepsi, ¿viste? Era que era el momento más... Había un chabón que todavía tenía algo esencial ahí, ¿no? Más de esencia pura. Y que me acuerdo estaba en el programa, por lo menos donde yo lo enganché, que era Day Tripper.
Sí.
Ahí con Di Natale.
Sí.
A la tarde, que venía después del de Pergolini. Y tenía algo más como de la primera radio, ¿no? Que a mí me gustaba. Así que dicen que se había retirado, después se volvió humorista, no sé, era un tipo muy multifacético, yo que sé, tenía una banda de rock, tenía muchas cosas, pero yo recuerdo un tipo en una radio mucho más honesto que lo envolvía, ¿no? En esa radio que después somos todos un poco hijos de Rock and Pop, ¿no?
Somos. Bueno, creo que no lo conozco, ni lo conocí, ni si lo escuché. Digamos, controversial, por lo menos.
Sí. Un tipo de... Bueno, esto que decía.
Que el humor iba por otro lado.
Sí, después se volvió medio parte de viste, en un momento, viste que la tele tiene esa moda. En un momento todos decían... Todo era ronda de chistes.
Claro.
Que era con Tinelli, Café Fallo, viste, todo eran chistes. Contate un chiste. Y el chiste... Viste, pone todo, viste, la misma...
Sí, te horizontaliza. Con...
Claro, y todo, viste, un buen chiste, un mal chiste, un chiste gallego, un chiste pavote, un chiste bueno, qué sé yo.
¿Usted es de ir a ver, por ejemplo, un unipersonal?
No, yo creo que todo, como voy en la charla, ¿no? Yo soy... Prefiero ir a comer.
Está bien, ¿no?
No, pero no tengo...
Pero voy al teatro a veces.
¿Vas al teatro?
Sí, bastante.
Ahora, yo te quiero hacer esta preguntita.
Tuki
mostraba esto, pero después estuvo en la mesa de o de Tinelli o de Fashion Café, ¿no? Era como el humor bueno, desde otro lado, la rock and pop, lo...
Hoy Pergolini dijo, viste, en un momento, como no lo escuché, pero lo leí, que dijo algo así como tuvo distintas etapas. Yo recuerdo el Tuki de los 90. Ese es mi Tuki. Pero después dicen que sí, que tuvo otras décadas y otra y vivió otras cosas. Pero bueno, en fin, homenaje.
Bueno, muy bien.
Volvé con la cortina negra.
Es un poco también su lugar, el de los homenajes.
Sí.
Es un tipo que recuerda. Sí.
Exacto. Sí. Esto tiene, ¿no? Como un whisky, medio función privada. Poné la cortina negrita que hago, compaginamos un poquito esto. Bien. Cerramos en el homenaje a Tuki.
Atrás de nuevo.
Entro de nuevo.
Dale.
¿Puede ser?
Sí, claro.
Me cambio el saco y...
Sí, dale. Te falta la lata.
No, sí, la segunda no parte puede ser en bata.
Segunda parte en bata.
En bata.
Sí, sí. ¿Bata de seda?
Sí. Sí. ¿Camiseta blanca?
Bata de seda, camiseta blanca.
¿Y calzones de algodón?
Sí. No, un slip.
Sí. Slip. No, yo no uso otros que no sean.
Bueno, slip no boxer.
No. Ajustado.
Yo no entiendo lo de aparte del boxer.
No tampoco.
Entiendo. Es tarde,
como que siento que se bailotea.
Es de madrugada.
¿Qué cosa? ¿El boxer?
No, la
segunda parte.
La segunda parte es de madrugada.
Sí, ponele 7:30, 8 levantándote así, no.
No.
Te diría que 4:10. ¿Te diste cuenta que estás llegando a las 4 de la mañana y te querés morir?
De la siesta.
No, de la madrugada.
Ah, está bien.
Mirá que dice 3:52, te querés morir. Tenés los dos ojos como una lechuga estás.
Es un tipo con insomnio.
Claro. Te asomás por la ventana y ves que casi ni autos hay ya.
¿En algún punto no le gusta ser un poco insomne?
No.
¿No? ¿Lo sufre?
Insomnio.
Pero me mira como en serio.
No, pero el insomnio.
El insomnio. Pues yo sé que a veces le pasa.
Se abre una noche.
No, pero pará. Si es a veces está bueno. Si es algo que te pasa toda la noche, no está bueno.
No, si claro. No, si pasa toda la noche.
Está enloqueciste.
Claro.
Si te terminás, viste, estás en una. Pero me gusta la noche que se abre. Uh-huh. Lo trágico del insomnio, ¿viste esos pajaritos que tipo 5 de la mañana?
Sí.
Te decís, mata eso, ¿eh?
Ah, y es como, eso porque, viene con la caricia que abre algún encargado que empieza a baldear. ¿Viste? Quizás la puta madre, ¿no?
¿No te pasa que ves en el living que ya no es tan oscuro?
No.
¡Ay, la puta! Ah,
como que empieza a pixelarse.
Sí.
Y empiezas a reconocer las cosas, ¿viste? ¡Oh!
¿Ves, boludo?
No. Es duro eso.
Pero
y se te vino el día.
Pero
de golpe de día.
Pero es duro para el que se tiene que levantar.
Hasta apurarte. No, bueno. Obvio.
Claro.
Yo he estado noche de.
Pero no estamos hablando de un sábado, estamos hablando de un miércoles.
No, te morís. ¿Viste? Y sentís, si estás cerca, por ejemplo, yo vivía cerca de una panadería y sentís ese pequeño olor que.
Ah, mirá.
Ese primer brote de olor que llega de lo que empezaron a calentar.
Disculpame, ya estamos hablando de 6:30.
Bueno, avanza. Porque además depende de la época del año, negro.
La claridad.
Porque, claro.
Claro.
Vos decís en verano o 5 de la mañana, pero en invierno o
no,
o
pero
en otoño.
Esta segunda parte tiene que ser invierno, ¿eh?
Sí, esta parte es invierno. Pero a mí lo que me mata es el pajarerío ese.
Bien. No, es tremendo ese.
Me mata.
Pero
una vez me acuerdo de abrir la ventana y decir ¡shh! A los pájaros.
Bien.
Le juro, nunca.
¿Y?
No, siguieron.
¿No te dieron
siguieron
bola?
Siguieron cantando, no me dieron bola.
Menos mal, pues si nos contestaba que se habían callado.
Sí, estamos ante
yo una vez ante chisté y otra vez le chisté y le grité un grillo. Pero bueno, eso fue otra época.
Bien.
Mejor eso.
¿Respondió?
Pero, sí, el grillo no. Pero viste que el grillo calla.
Sí.
Viste que el grillo está lleno de amague.
Hace
un silencio y vos de repente decís, bueno, listo, ¿no? Listo.
Le gané.
No, fue una noche, me acuerdo una noche, que no me podía dormir y que al otro día tipo a las 6 de la mañana tenía que tomar un... O sea, me pasaba a buscar un taxi, me iba de 6 a... Viajaba creo que a México, una cosa así.
Mira,
no tengo tanto viaje, por eso lo recuerdo así. Y tenía un grillo. Y de repente todo el mundo es... O sea, toda la sonoridad reducida en un grillo.
¿Pero dónde
empieza a taladrar?
¿En un camping, boludo?
No,
estaba?
Boludo, yo tenía la ventana y del otro lado un cantero, como con unas plantitas.
Boludo.
Sí, lo peor son los pájaros.
¿Es ¿Usted necesita dormir a oscuras?
Necesito un poco la oscuridad. Bien. Sí.
Todo cerrado, bien cerrado.
Sí. No, todo bien cerrado. No,
pará, vos que dormís bajo el sol. A ver. No, pará, él también me diciendo, sí, me diciendo, bien oscuro, ¿no? Y sí. Dale, boludo, vos que dormís bajo el sol.
No, por favor, no va a sonar.
Sí.
Está no.
En la cama de él es una de Silver Solarium, boludo. Así.
No. Sí, porque la lógica del Tano es. Igual esta es la parte que empiezo a boletear, ¿no? Como decimos después de escuchar, no, si me voy a
lado. Pero ¿cómo no vas a dormir con oscuro?
¿Sabe que cuando yo vivía solo?
Sí.
Usted conoció a mi humilde departamento. Sí.
¿Cuál? ¿El de Bustamante?
El de Bustamante.
Ah, yo también lo conocí.
37 metros cuadrados.
Sí. Me acuerdo, con el Negro Ruiz Segarra éramos
una sola comunión.
Con balcón.
Con balcón importante.
Sí.
Cocina aparte.
Sí.
Un baño.
Baño.
Completo. No había persiana.
No.
Y era un monoambiente. Y yo dormía del lado de la ventana, ¿se recuerdan?
Sí.
Bien. Puedo dormir con pleno sol. Puedo dormir con la luz prendida. Nunca tuve problemas.
Mira.
Digo, no es que yo venía de dormir a oscuras y se me transformó en un problema.
Si yo estoy viendo ese departamento para alquilar,
sí.
Le pregunto al de la inmobiliaria, ¿la persiana? No tiene. No. Vamos.
Bueno, ponele blanco.
¿Pero qué había pasado?
Nada,
no tenía persiana.
Pero no se la sacaste vos.
No. Okay. Tenía una cortina nomás.
No.
Y es el día de hoy que a veces vio que la compañera de cuarto dice, che, cerrá la puerta que entra la luz. Uh-huh. Ponele.
Sí.
Yo le digo, traté de dormir con un poquito de...
Pero ¿por qué?
Pero pará.
Pero...
Porque... No. Fíjate que...
Pero no.
Que vos te necesitás un estado, preparar un lugar para creer, porque cuando cerrás los ojos, no ves la luz.
Pero te das cuenta,
no,
la luz.
No, señor.
No, señor. Tal vez a mí lo que me...
Es un ritual, es casi una cábala.
Pero
es una costumbre, como
parate,
me dijo
Parate Albert, ahí que te quiero hacer una pregunta. Parate ahí. Sí. Insisto, ¿es la luz o es la luz artificial lo que a muchos nos molesta? A mí, si entra el sol y no está del todo bajo la persiana, no me molesta. Si ya es de día, digo, yo duermo siesta y no bajo toda la persiana y genero una oscuridad total. Puedo dormir siesta con la iluminación. Lo que necesito es apagar la luz.
Sí.
Creo que lo artificial. Porque, por ejemplo, a mí me obsesiona más... Yo no tengo una obsesión con que esté todo oscuro, pero por ahí si hay un resplandor... Que yo tengo un velador prendido, sí. Ese sí lo apago. Y el tema del ruido y el tema de la gota.
Está para internarte.
Pará,
el goteo.
Acompáñame a esto. Por ejemplo, si del lado de afuera en el patio gotea, el aire acondicionado del vecino no me molesta.
Pará,
sí.
¿Qué le molesta?
Vamos a la ultra estructura molecular, ¿eh?
Si llovió... Sí. No, pará, te estoy tirando una que te estoy sirviendo. Estoy como en el obrero, ¿viste? Sacando así... ¡Entrañas! Bueno, si llovió...
Sí.
Obviamente, si llueve y gotea la lluvia, no me molesta. Si llovió y, qué sé yo, en algún lugar quedó goteando porque hay un techo, porque el techo tiene un toldo, no me molesta. Pero si es una canilla que pierde, me obsesiona.
Muy bien.
Es agua.
Es que suele...
Es goteo.
No sé si suele pasar, pero vos recién dijiste algo que coincido. El goteo de lluvia es lindo.
Claro.
Claro, pero está bien. Ese sería el
y, pero también natural. Pero es ruido
eso,
también.
Claro, pero por eso, sí, eso pero no me molesta. Natural. Pero las consecuencias de la lluvia, que a veces no es que el goteo de lluvia, sino que la lluvia quedó el agua estancada en un lugar y se... O incluso el aire acondicionado que inevitablemente pierde y bueno, tal vez cae en un lugar.
Sí.
Y bueno, de última, pero no me molesta. Pero lo que me molesta es el goteo de la canilla.
¿Y del inodoro?
No me molesta.
¿Ves?
Me molesta menos.
No, el del inodoro a mí me mata. No, te mata el inodoro.
¿El inodoro que es cuando va llenando la mochila?
No, sí, y si anda mal... que
Ah, no, si anda mal el inodoro. No, me voy. Aunque me den el Sheraton. Me dice, flaco, te ganaste la habitación del Sheraton. Estás con Carola del Bianco.
Pero
perdóname, discúlpame. ¿Eso que escucho es el inodoro que pierde? Sí, listo, me retiro.
Hay algo, digamos, más representativo y alejado de lo concreto que eso.
Para, vos sos un poco obse. Contanos a vos qué te molesta, qué ruido te molesta, o qué algo te tiene que molestar.
Sí, claro.
A ver, ¿cuál es tu toque?
Por ejemplo, que pongan música muy fuerte. Me es molesto.
Bueno.
Que griten mucho.
Pero vos, por ejemplo,
que vengan, ponerle 10 pibes
te vas,
a mi casa
y te vas a dormir y el vecino está festejando un cumpleaños y hay música todo lo que da.
A los 15 minutos estoy dormido.
Pero si hay música todo lo que da.
Duermo.
Pero entonces no te molesta.
No escucho nada.
Pero entonces no te molesta, no, la música
para dormir,
fuerte.
No, para dormir no. Ahora, si estoy despierto y vos me preguntaste qué te molesta.
Ah, despierto. Sí. Pero estábamos hablando para ir a dormir.
Ah, para ir a dormir nada.
Pero no lo puteás y pone cumbia.
¿Sabe qué? He descubierto, voy a decir algo muy maricón por ahí.
A ver.
Bien. Voy a decir algo muy
suave.
Afeminado.
Muy suavecito.
Sí, boludo, muy a tono con el día.
No, pero digo que tiene que ver quizás con la parte femenina.
Ah, eso me gusta más.
De quién me acompaña.
Ah.
A veces, por circunstancias, por viaje, por distancia, por volver a las obligaciones, duermo solo.
Ajá.
Porque mi compañera no está. Y cuando ella no está, yo duermo del lado de ella.
Ay, pero qué pelotudo.
Me pasa lo mismo.
Ay, pero qué manga de pelotudo.
Y no solo del lado de ella, con la almohada de ella.
Está sacando la palabra de la boca, boludo.
Por Dios.
¿Ves que el negro lo vive como una cosa de pelotudo?
Pero dejate agarrar la almohada y ponete a dormir.
Pero pará.
Tano. Necesito el perfume. Pero
no, negro, no va por ahí ni a palos. No, pero tirá por qué.
Es un calor de morirse.
Me interesa, boludo, me interesa terapéuticamente el tema.
Vos sabés que, obviamente que cuando estoy acompañado, digamos, me doy vuelta para estar cerca. Y bueno, duermo para el otro lado. Pero cuando no está, me he dado cuenta que hago eso. Porque al principio, yo pensaba que lo hacía para desacomodar ese lado que me quedaba más cerca de la puerta, por ejemplo. Voy a dormir de este lado porque es más cómodo.
¿Pero qué tiene, una cama de 8 metros?
No, tengo una cama normal. Se entra por el lado que ella
está
duerme.
Ella.
Claro. Entonces al principio no era consciente de eso. Digo, tenía otra explicación.
Claro, no por practicidad.
Creía que era por eso.
Claro.
Después me di cuenta que buscaba eso. Que quería, digamos, descansar de ese lado. Es como, creo yo, Patito, y con esto lo asocio. No hay sentido más evocador que el olfato. Y cuando uno tiene un olor que sabe a comodidad, a protección, a compartir, a felicidad, a dolor, es casi como ese olor de chico. Usted seguramente recordará que sus sábanas o su almohada tenía su olor, y la de su hermano, la de su padre o la de su madre tenían otro. Ahora elegís ese olor. Y eso te recuerda a vos. Por eso, el negrito, que todavía lo vive como una contienda, que todavía por ahí se trata de machismo, todavía el negrito lo sufre. Pero invisible es, y también, como nosotros, querido Pato, lo necesita.
Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todos les chupan huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. A la noche pasan, busco mi destino y yo quiero mirarte ver. Es que de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. Cuidado, no soy tu amigo, viajamos juntos alguna vez. A la noche yo tengo frío, la rubia dijo y se echó a correr. Es que quiere a alguien que esté con ella y le dé un poco más de bola. Le pidió un regalo a los reyes, un hombre que nunca, pero nunca la deje sola. Dijo, de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. Está lo que estoy buscando. Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Es que él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Y ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Y ven miles y miles de bandas de rock que buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todos les chupan huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. A la noche pasan, busco mi destino y yo no quiero mirarte ver. Que de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. Oh. Viajando. Todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando.
¿Sabes qué? Creo que la situación de calor que tenemos me hizo pensar en eso de que veo que a veces estamos en lugares que sentimos ciertas cosas, por ejemplo calor, frío, pero alguna vez no ha dicho me sentí incómodo en tal lugar.
No es algo que nunca dejé de decir.
Bueno, puede pasar más frecuentemente, sí. Pero de cuántas cosas se trata, ¿no? Uh-huh. A veces tiene, digamos, un sentido, a veces otro. La incomodidad puede pasar por un lado, por otro. Sin embargo, esas sensaciones que nosotros, así al pasar, parece incorporamos, casi que nos las enseñan. La vergüenza, la incomodidad. Cuándo tenés que, digamos, estar contento, cuándo cantar, cuándo no, cuándo tenés que llorar, un velorio, cuándo aplaudir, en un cumpleaños. Casi que arman ese, esa parte, ese costado que tiene que ver con lo invisible. Porque son todas sensaciones. Sin embargo, casi que, y con esto le doy el pie a lo que usted trae, hablamos del sentido del tango,
sí,
que representa ese espacio. Y uno diría, no, pero bueno, hay letras que hoy no se podrían publicar, tolerar. Sin embargo, hemos dicho también que representaba fielmente la calle, otro intangible. Bueno, Patito, el tango se lo dejo a usted.
Bueno, es una... Es una segunda columna. La semana pasada habíamos hecho el repaso pormenorizado de algunos puntos de contacto entre el rock y el tango.
Bien.
Pero fue una columna, si querés, histórica en un punto.
Referencial.
Referencial, con el compañero Weber me dijo que había estado escuchando La Generación Cero, el grupo que sí. había armado Rodolfo Mederos, el gran bandoneonista argentino que por ahí anda todavía. Y me gustó haber traído eso, pero quería entrar un poco más.
Yo le destaco sí. el disco que sugirió de Sui Generis, que no lo había escuchado.
Instituciones, sí. Discazo, sí, el más importante de Sui Generis, sí.
La verdad que distinto.
Sí, muy, muy buen disco. Y entonces dije, no, un poco más, porque incluso el negro había traído algunos tangos de algunas versiones más actuales, creo que sí. de Abrizo, ¿no?
La 25, era la 25 andrajoso.
Sí, algunas cosas que no estaban nada mal.
Como un deslumpen.
Y creo que hay otros tipos que hicieron sí. el enganche con el tango. Por ejemplo, Calamaro sí. es un tipo, o sea, sí. Fito, digamos.
Averizo lo hizo también.
Averizo también, bueno. Hay como varios, los cruces se van multiplicando. Pero el tango es un género que se vinculó, tuvo muchas etapas. Y que habla de una ciudad que no existe más, ¿no? Eso sería obvio. Hay un momento que se dejó de hacer tangos, se dejó de componer tangos. Quiero decir,
es verdad.
Hay un momento que después pasaron otras cosas. Hubo una variante que se llama tango canción.
Sí. Más melódico.
Más melódico. Y hubo un tipo de tango instrumental y experimental donde entró tipo como Mederos, que son todos los hijos de Astor Piazzolla, que es el gran vanguardista, músico y un tipo impresionante. Es que no paró de componer, quiero decir. No es que el tango se dejó de componer, pero no, en un
pero,
momento...
Pero en la letra
sí.
ya no se podía expresar más de esa manera.
No. Y no se inventó otra lengua y en todo caso, para mí, la canción urbana o la poesía de la ciudad...
El rock callejero.
Claro, apareció en otros lados. Uh-huh. Vamos a decir, apareció sí, en el rock, seguramente también en la cumbia,
sí,
y en otras zonas de la música... popular aparecieron.
Se transformó.
Aparecieron.
De hecho, se sigue cantando tango de aquella época.
De hecho, exacto. Yo tengo mi viejo tanguero.
Bien.
Mi papá es tanguero y mi abuelo es tanguero.
Bien.
Mi abuelo es tanguero, que es la generación del tango. Nuestros abuelos, imaginemos, un tipo nacido, un hijo de inmigrante, o inmigrante él, depende. Claro, claro. En el caso de mi abuelo era hijo de inmigrante.
Claro.
Y el tango, hay un historiador muy importante, se llama Gustavo Varela, un filósofo. Él decía... El tango es la música de los hijos de la inmigración que van a la escuela pública y que inventan, que construyen un lenguaje que de algún modo es homogéneo, uh-huh. porque son hijos de tano, de turco, de armenio, de judíos, no sé, de todos los lados, además de obviamente de los hijos de la tierra, los que vienen de digamos, las migraciones propias que tiene Argentina, un santiagueño viene a vivir a Buenos Aires, pero sobre todo... los hijos de los tanos, los gallegos y todo eso, y, como se dice, hijos de los barcos, que habían sido muchos oleajes, no es que vinieron en una sola tanda, ¿no?
Y entre ellos,
sí.
O entre muchos,
sí.
o entre casi todos,
sí.
hay un sonido en común,
sí.
de un fuelle,
exacto.
de un viento,
exacto.
Disfrazado de bandoneón, disfrazado de acordeón, disfrazado sí. de chamamé, disfrazado sí. de tarantela...
Sí.
Bueno,
pero hay algo que hay
gaita.
Que hay algo que se unifica ahí.
Sí, claro.
¿No? Que es como suena el tango, ¿viste? Hay como una síntesis, por decirlo así. Pero yo tengo la suerte y después voy a volver a la figura de mi abuelo, que sí. fue que es la figura del hombre porteño, ¿no? Del hombre de esta ciudad clásico que escuchó el tango. ¿Cuándo uno descubre el tango y cuándo uno lo siente que es propio? Porque yo escuchaba a mi viejo siempre una radiecito, mi papá escuchando tango. Y lamentablemente mi abuelo Luis, que es el papá de mi papá, murió cuando yo tenía un año y pico, o sea que yo no lo conocí.
Ajá.
Pero me llegó la leyenda de él, un tipo,
el legado.
Mi abuelo Luis, que se había criado, había nacido y se había criado en una zona de puertos, que es el puerto Ingeniero White, en la zona de Bahía Blanca, mucha casa de chapa, mucho inmigrante, que es una zona donde se escuchaba tango también, porque no es solo porteño el tango, y no escuchaba solo en Buenos Aires, y era un tipo de puerto. Tipo de puerto con...
Es distinto.
Con todas las cosas, las pecaminosidades que tiene el puerto. De hecho, yo fui muchas veces a Ingeniero White. De hecho, busqué y encontré un tío de mi viejo, un tío abuelo de mi viejo, que había sido... tenía un boliche.
Mirá.
En el puerto, un boliche. El boliche quedaba... era un boliche clásico, histórico. Tengo fotos del boliche.
Bueno, pero
y regenteaba prostitutas, claro. El tío. No sé, encontré al tío y resultó que el tío era...
A eso iba.
No es que era, viste, Don Manolo, viste, que estaba sirviéndote, ¿no?
No, pero no solamente en los puertos,
sí.
en las ciudades también,
sí.
En los pueblos,
sí.
Existía la licorería.
Exacto.
La casa de chicas.
Exactamente. Y... Una institución.
Claro, era parte
una institución,
del pueblo.
Exactamente, una institución.
Que claro está, no bregamos por eso, lo describimos.
Exactamente. No, desde ya, por supuesto. Claro. Pero
no, digo era
no, más vale, era sorprendente. De hecho, claro. Yo conocí al hijo de este tío de papá, que había sido militante político, se tuvo que rajar. Y lo conocí, ya, o sea, cuando acá en Buenos Aires, que yo se había tenido que escapar. O sea, tenía una historia, si vos querés, por el otro lado.
Claro.
Y resulta que cuando fui a buscar la historia de Antonio, el petizo Fontán, me encontré con una historia donde el tipo tenía toda esta zona más arrabalera,
claro.
Digamos. Pero, como vos decís. Ahora, ¿dónde me encontré yo con el tango? La voy a dividir en dos la columna. Y vamos a escuchar un poquito, los invito a escuchar dos canciones, dos tangos. La primera... O sentí que era propio, siendo pendejo, vi una película que no sobrevivió al tiempo, que es Tango Feroz, no sobrevivió. Es una película
linda.
Muy linda, más para adolescentes, sí. Iniciática,
sí.
Pero en algún sentido muy subrayada, muy sonsa,
para usted,
temática.
Para usted un personaje muy presente.
Exacto, pero me pareció que la película te invitaba a reconstruir una época y la película quedaba a mitad de camino, como que el héroe es el que muere, los que sobreviven transan todos, una cosa un poquito... infantil en el tratamiento, en la temática, en la forma.
Insinuaba mucho, sí. Pero contenía poco.
Exactamente. Pero hay una escena,
ajá.
Por ejemplo, la música de la película,
sí.
Un bodrio, las canciones que reproducen algo tipo, incluso las peores del Flaco, Spinetta, ¿viste? Me gusta ese tajo,
sí.
El amor es más fuerte, parecen medio crismorenizadas, a eso me refiero, ¿no? Una versión de los 60 y 70 muy pasteurizada, ¿viste? Es un yogur, es un descremado.
La de Carlos Puebla por el Che.
Claro, bueno, pero todo como todo estereotipado,
sí, ¿viste? Sí.
El militante en la universidad con la bandera del Che, el claro. Rockero que le escupía la cana, el cana de bigote, ¿viste? Era todo un estereotipo arriba del otro.
El torso en cuero.
No sé, todos éramos chiquitos, te habrá la escena de la terraza de Cecilia Dopazo,
claro.
En pollerita, y una escena erótica fuerte, y Fernán Mirás, que era como el héroe, qué sé yo.
Sí.
Pero en un momento tienen una escena de intimidad, no sé por qué, y te das cuenta de la grasada de la película, cenaron la casa de velas,
sí,
imagínate,
sí.
Vos vas a recibir una mía, te pasás prendiendo velas, sí. Primero te cae el calor, llega la mía, está todo chivado, ¿qué pasó, gordo? No, que creí que era poético, tenés 25.000 velas prendidas.
Bueno. Aparte doy un paquete de velas, vale 3 gambas.
Por eso, si che, se cortó la luz, no, quise meterle poesía, boludo, pero ya me bañé 4 veces. Bueno, prendiste 25.000 velas, no sí. Hacía falta. Y mete
sí.
Este tango.
Ah, pone.
Que vamos a escuchar, pone este tango.
Es que no me acuerdo de
yo tampoco. Pero, para eso está Patito.
A ver.
Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel del guapo que ayer brillaba en la acción. No ve que estoy embertado, vencido y maneado en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje en el ciego apiaré. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz.
Había que tener una escena erótica al compás de esto, ¿no?
Sí, él le invita a bailar en medio de ese vaho de velas y bailan y qué sé yo. Ahora, yo pensaba, primero, el malevaje, un tangazo de Gardel.
Sí. Pero es una, digamos, es una escena emotiva.
Es una escena emotiva, es la, están ahí, es que en medio de la película cuando ya estaban, habían consumado el amor y creo, ajá, que estaban en el departamentito, no sé si era el departamento de ella o de él, no me acuerdo. La película es olvidable, pero esta escena a mí me quedó marcada, sobre todo porque me pegó este tango, que es un, para mí un tangazo,
sí,
en una versión que para mí es la versión, viste, quien canta es el polaco Goyeneche.
Claro.
Y el polaco tiene para mí ese, viste, el sello Iram de las versiones, viste, o sea, el polaco te plastifica, o sea, te dice, esta es la última versión y esta es la definitiva.
No, en para eso, mí es, sí, casi, esto es tango.
Sí. Bueno, ahora, estábamos hablando de los cruces con el rock y todo eso que hablamos el otro día, incluso digo, este, escúchame esto.
No, tremendo.
Esto es rock.
Te iba a decir eso, boludo.
Esto es rock. O sea, el
¿cuánto
polaco,
rock?
¿Cuánto rock? Y el polaco.
La voz.
El polaco,
no,
que
pero lo que dice.
Lo que, sí, dice. También. No me ha dejado ni el pucho. Que la historia es medio pavota y fácil, que es un tipo que le está diciendo a la mina, yo era un guapo, yo me la, claro, yo me la recontrabancaba de que estoy con vos, soy un pollerudo boludo, que estoy ahí, qué sé yo, pero buenísimo.
¿Es la historia de la humanidad? Sí.
Exactamente, claro, exactamente. Luego, yo creo que en la cima, en general en el tango hay como...
El tango, digo, es un gato. Sí. Usted dijo que se dividía en dos.
Sí, ahora esta quiero abrir la segunda etapa.
Esta,
¿no?,
es la etapa.
Esta es la etapa, la introducción.
El descubrimiento.
Y esto, claro, cómo me llega a mí el tango. Ahora, en, bien, el tango, este es el tango, vos decís, acá hay un tipo, un reo, uh-huh, siempre al borde, no toda la teatralidad del intérprete, no al borde de la, casi hasta de la autoparodia, es decir, hay una parte de, sí, humor sobre sí mismo en el tango, ¿no? Sí, a mí me parece, sí, que no es solemne.
Del
el tango,
antihéroe.
Claro, pero el tango tiene algo de solemnidad, de exageración, sí, de conservadurismo, la mamá, sí, lo que yo, viste, siempre...
El macho.
El macho, y a la vez, en esa sobreactuación, uno podría adivinar una autoironía, ¿no? Porque hay, sí, momentos que sí, bueno, viste, y además los tipos tenían, eran muy finos en el humor, o sea, los tangueros eran tipos muy finos, de mucha noche, qué sé yo. Entonces yo pensaba, si hay un tango, no por rankear, cada uno tiene, de hecho, mi tango, tal vez mi tango favorito, que es una de mis canciones favoritas, es Como Dos Extraños, que es una preciosa declaración de amor, pero así, como de una cima total. La vamos a escuchar este año. Pero, bien, dije, tal vez el tango es la última kurda. Es, de hecho, la palabra kurda, esto, ajá, le va a gustar a ver, es una palabra gitana. Viene de, o sea, es algo que toman, que es estar en kurda, ya lo sabemos, estar borracho,
¿no? Sí,
hay,
sí.
Hay 10.000 formas en la...
Para nosotros.
Sí, para nosotros. Pero hay 10.000 formas de llamar borracho, sí, y si puede ser machao, en pedo, ¿eh? Kurda es una que el tango tiene, que tiene el lunfardo, ¿no?
Exacto.
Exacto. Bien. El poema es de Cátulo Castillo y es una, a mi juicio, una de las, no sé cómo decir, de las cimas. ¿Por qué? Porque es un tango confesional. Es un tipo que está en esa última kurda, que está en ese límite, que está ahí como contando su vida. Esa generación, la generación del tango, este tango es del 56. Un poco el tango muere como baile, como fiesta, como organización así de la festividad popular con el peronismo, cuando cae el peronismo. Este tango es del 56, se llama La Última Kurda. Es un tipo que termina, que está diciendo, dice en un momento, la vida es una herida absurda, ¿no? Es un tipo balbuceando una reflexión muy profunda en el límite en el que te pone el propio alcohol. Porque el alcohol no es una, el alcohol es una cosa seria. El no alcohol, es una boludez, aunque uno se pueda poner en pedo, tomar tres coronas,
no, no,
y reírse. Ese es un pedo adolescente.
El alcohol es el permiso de entrada para la autobatalla.
Exacto, exacto. El tipo dice en un momento, contame tu condena, porque viste que se habla y se habla.
Habla a sí mismo.
Exacto, dice, contame tu condena, decime tu fracaso. ¿No ves la pena que me ha herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, ¿no? Bueno, la música es de Aníbal Troilo, que es además un melodista fino, genial, el gran bandoneonista argentino. Y recordaba, sí, la gran historia de mi abuelo, lo primero que me contaron, o una de las primeras cosas que me contaron de verdad, que es la leyenda secreta, oscura de él. Y era, cuando murió, hicieron... yo conocí a mi abuela, la que fue su viuda, ¿no? Una mujer ucraniana.
Su viuda legal.
Sí, mi abuelita paterna, ¿no?
Claro.
Es decir, hija de ucraniano, judía ella, escapados de los pogroms antes del nazismo, además de Ucrania, ¿no? Que son experiencias de antisemitismo que no eran solo las que inauguró Hitler, sino que había anteriores y en otras zonas. Y se vino y se casó con mi abuelo. Pero mi abuelo era un gallego vicioso. Cuando muere él, llevan el cuerpo a una de las casas donde él más tiempo había vivido, sobre la calle Esmeralda, el centro. Mi abuelo había...
Se velaba en la casa.
Claro. Y entonces, ¿qué pasa? El punto es... Vos hablabas de lo invisible. No sé. Habría que afinar eso, pero... Bueno, la cantidad... No sé. No, afinarlo en este...
sentido.
Trayéndolo para acá. Que es la cantidad de sobreentendidos y de silencios y de pactos secretos que tenía, ¿no? Por eso en algún sentido el tango no es la voz del macho, es el closet del macho, es lo que abre, es el confesionario, es el lugar donde sale lo que sos.
A veces sí.
Bueno, el buen tango, exacto, ¿no? O los grandes
aquel
tangos.
Aquel que llega.
Claro, no el tango macho, ¿viste? Sino el tango de este tipo que susurra. Entonces, toda una... ¿Y cómo se organizaba y sobre qué hipocresía se organizaba esa sociedad también? Porque hay una cosa que se naturalizó, que todos lo hicieron y nadie dijo es el momento de hacerlo, pero todos sabían que lo tenían que hacer, que era en un momento llevarse a mi abuela, llevársela y que llegue el amante a despedir el cuerpo, ¿entendés? Que entre el amante, tenerla distraída en un lugar, darle como un coso. Y eso es una estructura que la puedes ver en millones de películas o un montón de cosas, de historias así.
La podés ver en cualquier película, te diría.
Exactamente, pero muy muy característico, muy típico de o muy muy adaptado a lo que era la realidad de un porteño, y esto, ¿no? Y esta especie de doble cosa, ¿no? Es decir, sostener una familia, sostener una pareja, ¿no? Tener eso ahí en pie y por abajo...
Un lado B.
Sí, y dejar correr todo eso, ¿no? Bueno, esa fue... Tal vez es el tango... Creo que Dolina dijo que era el tango. El tango era la última curva. Después hay un montón, incluso en relación al alcohol, los mareados, que es otro tangazo.
Vamos a escucharlo, pero... como bien usted dice y hace referencia, quizás esa sea la explicación... de esa necesidad, de ese permiso para hablarse a sí mismo en esa dualidad.
Exacto.
En esa necesidad de tolerar ambos costados.
Exactamente.
Que uno era secreto y el otro era público.
Exactamente. ¿Quién se habla ahí? ¿No? Sí, por eso es un diálogo con vos mismo y un diálogo con lo que no pudiste, ¿no? Sí, lo absurdo, ¿no? No haber organizado la vida en torno a lo que amabas.
Más invisible, imposible.
Lástima, bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me digo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón.
un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo negro. Marea tu licor y arrea la tropilla de las zurdas al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso. ¿No ves la pena que me dio? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un tenor al corazón.
Nada, no diga nada.
Hay que aplaudir, ¿no?
No.
Le habla al bandoneón como el rock le habla a la guitarra. Ahora, ¿sabés lo que pensaba mientras me deleitaba con esto?
La voz me rompe el corazón, ¿eh?
Polaco.
Sí. Qué interpretación.
Dale, negro.
¿Los adolescentes escuchaban tango en esa época?
Sí, lo que pasa es que la adolescencia es un, te diría que es un concepto que se fue reelaborando más en, claro, el tiempo. Vos pasabas, dabas un salto entre el, exacto, pantalón corto
y el pantalón
y el adultez, ¿viste? Era como...
Pensá que a los 18 te casabas.
Claro.
Claro, o bueno, sea, pero ponele 18 años, ¿escuchabas esto?
Sí.
¿Qué tan mal se dieron las cosas para que hoy esto no esté más y esté el reggaetón y el trap?
Sí, bueno.
Vos...
Porque no pasa por gusto.
No, pero vos...
Te puede gustar más.
Vamos a hacer una consulta de opinión sociológica. Uh-huh. Vos creés... La pregunta es esta. Vos creés... que la sociedad se ha desarrollado, ha avanzado, se ha quedado o ha retrocedido. Para vos,
todas las sociedades, sí, maduran.
La cultura.
No, progresa.
¿Para vos progresó?
Sí.
Bien. ¿Para vos, Pato?
No.
¿Para vos? No. Somos 5.
Bueno, para mí progresa.
4-1.
De hecho, coincidíamos cada vez que ponemos esto, o estamos en el auto escuchando esto y decimos que hoy esto no podría sonar.
La cultura trascendió apoyada sobre el lugar más cómodo. Y así sigue transitándose. No se apoya sobre ese sentido que tenía el tango, en la incomodidad, en esa charla mano a mano con el alcohol encima para ver, darme el permiso de enfrentarme a quien es mi verdadero yo.
Para darte cuenta.
No, eso no. Había que vivir una doble vida. No había lugar al sentido. Había lugar a la vidriera, a lo que correspondía, al deber, al ejemplo. Entonces...
Puedo decir que escuchar eso lleva a otro trabajo.
Uno desde acá diría... qué boludo, mirá lo que hacía, si no la quería, ¿para qué estaba con ella? Era otro tiempo, se pensaba de otra manera. Entonces, analizar cualquier cosa desde ese lugar, para adelante o para atrás, es injusto. Ahora, lo que sí le aseguro es que la cultura cada vez se apoya más sobre la comodidad. La cultura cada vez habla menos. Cada vez te tiende a convivir en soledad.
Yo lo que veo es que cada vez tiende más a lo simple.
A que todo te llegue y nada tengas que ir a buscar.
Sí.
A que...
Rápido.
Hoy puedas hasta comprar en un kiosco desde tu casa.
Sí.
Ya no es delivery de comida, de pizza, de empanadas. ¿Qué querés? ¿Remedios, pastillas, bebidas?
entradas de fútbol.
Lo que quieras, te lo podemos llevar. No te muevas de tu casa. Uh-huh. Hasta podés trabajar desde tu casa. Nosotros hemos dicho más de una vez, por ejemplo, me pongo de ejemplo, yo muchas veces no salgo para trabajar. Sin embargo, ¿qué hago? Me voy a otro lugar. Me levanto, me baño, desayuno y me voy a otro lugar. Dentro de mi mismo espacio, pero otro lugar. Usted ha contado más de una vez que cuando su viejo se quedó sin laburo, se levantaba a la mañana, se ponía la ropa de irse a trabajar, pero se iba al bar de la esquina a buscar trabajo en el diario.
Ponele.
Ponele. Uh-huh. Había que hacerlo. Hay que mostrar algo, hay que irse a encontrar con las cosas. Si nosotros dejamos eso como, digamos, un legado...
pero también, también puede ser este... qué sé yo, tal vez puede ser algo más simple, ¿no? Todas las músicas, todos los ritmos han tenido moda, han tenido un tiempo.
La música
y el tango,
es otro aspecto que ha involucionado, bueno, en la cultura.
Pero al tango, ¿por qué no le puede pasar eso también? También le pudo haber pasado eso.
El tango se extinguió.
Bueno.
Digo, lo seguimos pero no, escuchando, pero se extinguió.
Pero no puede ser por algo tan simple como la moda.
Yo creo que igual lo que hay hoy es...
Si es solo eso, no significa nada.
Pero para mí el problema hoy es como lo algorítmico. Pues es como la idea de... Hay alguien... O sea, voy a decirlo mal. Hay algo que está funcionando para tu gusto. ¿Sí? Hay una recepción de datos.
Sí.
¿No? Si vos decís,
se está pensando para complacerte.
Claro, exactamente.
Como pero si, es lo que dijo, dijera,
sí, sí.
Lo que dijo hace un rato él.
Sí, de cualquier manera.
Te van a buscar.
Sí.
Para que no te frustres.
¿Viste las sugerencias de YouTube? Para decir una boludez, ¿viste? O sea, con ese sentido funciona todo. Y también la música. Mm. Es decir, ahora, ¿qué tiene eso? Tiene el fin del riesgo, el fin de la... ¿sí? Escuchamos un tango que compuso Aníbal Troilo y... con letra de Cátulo Castillo, qué sé yo. Eso, no había algo...
Voy a ser simple, terrenal y concreto, bueno, negro. Para que usted también lo entienda.
Gracias.
A nosotros se nos daba una moneda, 2 o 3 pesos, y se nos decía, anda al kiosco. Vos tenías que bajar, ir a la calle, ir hasta el kiosco, enfrentarte al kiosquero, decirle lo que querías, que te diría que hasta a veces pensabas si tenías que elegir bien o mal, con culpa o sin culpa, y tenías que volver. Hoy eso se ha transformado en que el kiosquero no existe más y los chicos tienen las golosinas en casa. Esa distancia, mirá con la cantidad de cosas que vos te tenías que enfrentar para ir al kiosco. Mirá la gimnasia que tenías que hacer, todo lo que tenías que entender. Bueno, eso tiende cada vez más a ser cómodo. Por lo tanto, la cultura no puede evolucionar. Es imposible. Si no sucede nada, si no se siente nada. Entonces, cuando un tipo como Bielsa dirige un equipo de la B de Inglaterra, el corazón más frío de Europa, quizás, más uh-huh. duro, más recto, porque para mí están palo a palo con los alemanes, se conmueven con él, con su forma, con su manera, con su origen, con su ejemplo. Bueno, todavía podemos hacerlo, muchachos. Así que agradezco este espacio a mis queridos amigos.
estás en mi cabeza. Siento un bajo bien abajo, más haciendo no sé qué. Siento los tambores locos que me pegan y me besan. Siento tanto fuego adentro que no lo puedo creer. Yeah, yeah, yeah. Loco, no te sobra una moneda. Quiero estar la vida entera escuchando rock and roll. Flaco, tengo un mambo que me caigo. Esta noche toca el carpo, no me lo puedo perder. Tengo la barriga llena de pastillas sin receta. Tengo las venas mezclando sangre roja con alcohol. No doy mucho por mi vida y me tiene descuidado. Me dejan de propina y me echan donde voy. Loco, no te sobra una moneda. Quiero estar la vida entera escuchando rock and roll. Loco, tengo un mambo que me caigo. Esta noche toca el flaco, no me lo quiero perder. Tengo speed en las piernas. Tengo miedo de la ley y un palazo en la nuca y que me trague la tierra. Yo sé que un día me iré a un planeta sin nadie y no veré más calles. La calle.
¿Sabe que me dijo? No puedo faltar.
No.
No puedo no venir. Es como si por una semana no se convertiría en superhéroe.
Acomodó la logística y dio presente.
Y lo necesita.
¿Vos decís?
Sí, lo necesita. Ya es más que un esfuerzo, un gusto. Se ha convertido en una necesidad.
Ah, 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 ah.
Y con sus habituales instrumentos, el señor que recuerda, que siempre tira un ancla en la historia, nuestro querido amigo Martín Leguizamón.
¿Cómo andan?
Bien. ¿Vos sabés que estaría bueno contar que estamos?
Lo van a picotear hoy.
A ver, vamos a contar que estábamos cenando.
Sí.
Hicimos sacar una foto.
Sí.
En el bodegón.
Bien.
Y el señor dijo: un momentito, tengo que hacer un trámite, ya vengo. Fue al fondo del restaurante, se convirtió y volvió a la mesa.
Se fue a poner el traje como en los viejos tiempos, digamos.
Sí.
Viste que Superman desaparecía.
Sí. Para pelear contra el mal.
Exacto. Se metían en una cabina de teléfono.
Exacto. Él fue al baño.
El superagente.
No llegué al baño. Salí al fondo del bodegón. Ajá. Había un par de voces, me miraron, me dijeron: del baño ya. Y le digo: no, es acá. Y me miraron. Y se ve que entendieron.
Mira.
Como el mozo cuando lo vio usted con su máscara, no dijo nada. Entendió todo.
No, entendió todo.
Participó.
Participó. Gran foto.
¿Por qué verde hoy y con linterna?
Porque Linterna Verde solía siempre jugar con la invisibilidad.
Ah, mira.
Su anillo lo volvía invisible en momentos y después transitaba la ciudad, volando en forma invisible y después se volvía a convertir en Linterna Verde con el anillo.
¿Es un poder que a usted le gustaría tener, el ser invisible?
Me parece que lo tenemos. O sea, el poder nos lo da la energía. Y entendemos de esa energía si podemos estar enfermos, si podemos estudiar o si podemos resolver problemas.
¿Le gusta espiar invisiblemente?
¿Voyerismo, dice?
No, digo, ¿le gustaría poder estar en alguna situación en la que ser invisible...
Sí.
Revelaría cosas.
Sí, sí, todos fantaseamos con eso.
Digo, por ahí en la historia.
Sí, totalmente.
¿No? Le hubiese gustado estar presente cuando, no sé, San Martín le dio la mano a Ortiz de Rosas, yo qué sé.
O a Bolívar.
Claro.
O estar cuando Delmiro Mayer vio cuando lo mataban a Lincoln.
Por ejemplo.
Por ejemplo, un amigo de Delmiro, de la casa.
Estar en esa situación en la que supuestamente sucedió algo que se cree que es supuesto.
Sí, totalmente. Es más, más de una vez, cuando leía de chico El Hombre Invisible, ajá, me gustaba esa idea de que cuando se vestía El Hombre Invisible se veía la ropa y no la cara. Era divertida. O se ponía anteojos negros y se veía unos anteojos negros que se movían.
Claro.
Y para que no lo atrapen, se sacaba la ropa y corría.
Chau.
Hasta que después aparecía desnudo.
Ah.
Igual que Hulk. Siempre está Hulk.
Bien, conocemos un poquito más de usted. ¿Qué lo trajo?
Me trajo el chino. Un grande, el chino recorrió compañero. La ciudad con el chino móvil. La verdad que un grande.
Por la nueva y recién inaugurada obra del señor Mauricio.
Exactamente. El chino nos trajo desde Palermo.
Mirá.
Un grande, el chino.
Hicieron corredor norte-sur.
Sí.
Rápidamente.
Rápidamente. Y paró a comprar las bebidas que ustedes tienen.
Bien.
Un grande
importante,
chino.
Lo necesitábamos.
Sin hablar.
Ah, no. Está aprendiendo.
En el brainstorming de hoy.
Sí.
Nos dijiste que el capítulo que se llama Invisible,
sí,
vos te enteraste del título del capítulo después de que escribiste tu crónica.
Exactamente.
Y me dijiste al oído negro, coincide todo.
Coincide.
A ver, querido.
Corría el año 1806, estimado Matías Negro, y moría en los brazos de Martina Céspedes, don Juan Manuel Céspedes.
Mira.
Moría a manos de balas inglesas.
¿Por Belgrano?
¿Cómo?
¿Por Belgrano?
No por Belgrano, cerca de Humberto Primo.
Bien.
Humberto Primo, más precisamente 355.
Bien para el mapa.
Bien para el mapa. Moría como Apolo Creed. En manos de Rocky Balboa.
¿Pero de su mujer?
Pero de su mujer.
Mira.
Baleado. Martina Céspedes después sería llamada la defensora de Buenos Aires, olvidada en el tiempo.
¿Ella llevaba el apellido de él?
Sí, sí, don Juan Manuel Céspedes.
Claro.
Esa era Martina Rigaud.
Eso se perdió ahora, ¿no? La mujer lleva su apellido y no la del hombre.
Exacto. Pero Martina Céspedes llevaba el de su... Tuvo tres hijas.
Mi mujer es de Sico,
¿eh? Es de Sico. Mi mujer es Leguizamón, ¿eh?
Bien.
¿La suya, negro?
La suya no.
¡Querita!
Bien. Bueno, empezamos a jugar con articulando distintos mapas, sí, de los que fuimos haciendo acá.
A ver.
Miguel O'Gorman, abuelo de Camila, ¿se acuerdan que la última vez hablamos,
sí,
cuando la fusilaron, sí, el Calígula de Plata?
Que se había enamorado del padre.
Exactamente. Miguel O'Gorman, que era primo de don Juan Manuel Céspedes.
Ajá.
Se hace cargo de Martina Céspedes y le compra una casa muy cerca. Y como don Juan Manuel Céspedes no tenía mucha plata, le pone una casa de comidas. No se rían, pero le pone una casa de comidas y una pulpería en esa época.
Le toma, toma a la viuda y la padrina.
La padrina, y le pone una casa de comidas o pulpería. Es interesante este dato, porque está en un lugar bastante importante de la ciudad. Estaba en lo que es... Hoy no existe más, pero era la Basílica de Belén, que, ajá, tenía la torre más alta. Al lado estaba el Hospital de Hombres, pues en esa época había Hospital de Hombres y de Mujeres.
Claro.
Y de otro lado estaba la Iglesia Betlemita. Los vietnamitas eran unos barbudos feos que en esa época no se sabían para qué lado tiraban, si para España o si para Buenos Aires.
Mira.
Que Álzaga los termina fusilando. Nuestro amigo Álzaga, que hemos hablado. Bueno, Álzaga es el líder de la resistencia.
No entendía qué era y lo deshizo.
Les molestó siempre. Pues decían que era sucio.
Y un poco sí.
Que eran buenos salvajes rusonianos, claro. Pero que no entendían la idea de libertad.
¿En qué creían?
Creían en la bondad originaria.
Bueno, no es nada.
Bien, bueno, tenemos la pulpería.
Bien.
La torre, el hospital de hombres.
¿Eso dónde estaba más o menos? ¿En qué casco?
Humberto Primo 355, perfecto. 380 y 370. ¿Pero por qué es importante sí. eso? Cuando llegan los ingleses en 1807 al mando del coronel Whitelock, Whitelock quiere que la bandera inglesa
Coronel
flamee en el lugar más alto de Buenos Aires.
Ah, mirá.
No nos olvidemos, la iglesia de Belén estaba enfrente de la casa de Martina Céspedes.
Perfecto.
Y manda a lo que sería conocido más adelante como el escuadrón invisible.
No.
Datito. Más que importante, cuando usted dijo, vamos a hablar sobre la invisibilidad o lo invisible, estaba.
Mira.
Ya estaba escrito sin saberlo. Bueno, manda lo que sería el escuadrón invisible, pero para nosotros, no para ellos. Para ellos era el séptimo de dragones.
Ajá.
¿Por qué? Eran 12 soldados con la intención de matar a todo aquel que se interpusiera para poner esa bandera. Liniers estaba peleando por lo que sería hoy la zona de La Boca.
Ajá.
Belgrano y Alza estaría por lo que sería la Casa Rosada.
Bien.
Y estos marchaban hacia ese lugar. ¿Pero qué pasó? Los ingleses estaban prohibidos tomar alcohol. Y acá Martina Céspedes, que tenía una pulpería, los invitó a tomar alcohol. No nos olvidemos que tenían 3 hijas.
Mira.
Les abre la puerta.
La dama de negro.
Sí, la defensora de Buenos Aires. Les abre la puerta, le da de comer.
Mirá.
Le da de tomar. Y los emborracha tanto que se desmayan. Y los mete en el subsuelo. A los 12.
No te puedo creer.
¿A los 12 ingleses?
A los 12
ingleses. Es la mejor película de la historia.
¿Cómo no está esto en el cine?
Suenan los piojos.
Sí, otra vez.
Vine hasta aquí, dijo Whitelock, con sus 12 soldados.
Apóstoles.
Que los empezó a buscar. Estuvieron encerrados una semana.
¡No!
Una semana, entonces dijeron, el escuadrón es invisible. Se buscaba ese escuadrón invisible, ya no se sabía si era mito o verdad. De hecho, Álzaga dijo, ¿dónde están? Ella un día les daba de comer, otro día no. Un día les daba de comer y otro día no.
Ah, ¿se la jugó sola?
Y con sus 3 hijas, y los tenía encadenados. Whitelock no sabía qué hacer, de hecho ya habían sido vencidas las tropas de Whitelock por Liniers y por Álzaga y seguían buscando ese escuadrón invisible que decían que alguna parte de la ciudad estaba, hasta que llegó un día que ella dijo, no, los tengo yo y voy a entregar, pero no 12, voy a entregar a 11.
No te puedo creer.
Liniers le dice, ¿por qué a 11? Porque el 12 se lo queda a mi hija.
Ah, coloca una hija.
Coloca una hija.
O sea que la barra de la 12 la fundó una mujer.
Exactamente. ¿Para qué sigue esto?
Sí.
Y tiene que ver con lo que vinimos hablando desde que empezó este año. A ella la nombran defensora de Buenos Aires. Empieza a traficar con el amigo Larrea, que hemos
bien,
hablado.
Sí.
Armas, vinos y no esclavos. Regentea.
Qué linda vida.
Un burdelito.
Bien.
De las Rosas Negras o las Damas de la Noche, entre ella y Larrea. Y obviamente Álzaga pone dinero. Pero ¿cuál es el dato que es importante que creo que ustedes lo sepan? ¿Se acuerdan cuando hablamos de Andrew?
Sí.
¿Se acuerda usted, negro, de Andrew?
No.
¿Quién bueno, es Andrew? Yo le voy a contar quién es Andrew. Hace mucho tiempo hablamos de la familia Andrew que se había establecido en Córdoba, en la Quinta del Durazno. ¿Sí? La amiga, la tercera hija de esta mujer, Martina Céspedes, se llamaba Josefa y se casó con Matthew Andrew, que era el inglés que guardaron. Matthew Andrew va a ser el abuelo de Joseph o José Andrew, que es el argentino que va a viajar en el Titanic. ¿Se acuerdan que yo les conté
Que
había un inglés que había quedado en las invasiones inglesas y había quedado guardado? Bueno, ese inglés que quedó es el que se termina casando con la hija de Martina Céspedes y que va a ser el abuelo del argentino que viaja en el Titanic. Matthew Andrew se casa con Josefa Céspedes, su hijo Peter va a tener a Edgar Andrew en 1895 y es el argentino que viajaría en el Titanic en 1912. Entonces vemos cómo todo empieza a jugar. El que vino hasta aquí terminó yéndose del Titanic en Córdoba y termina muriendo y termina cerrando esta historia que empezó con Álzaga hace tres capítulos. Entonces vemos cómo en No se puede las historias se articulan, todo tiene un porqué. Ese argentino nos sorprendió del Titanic, terminó siendo el nieto de este que Martina lo quiso entregar y se lo dio a su hija. Es una historia qué más que interesante, que es parte de un escuadrón invisible.
Y acá han hecho la película de el que escondía con la familia, ¿se acuerdan?
El clan.
Claro. ¿Por qué no armaron esta historia?
Sería mucho más interesante.
Pero claro. Sí.
Una historia de pulperías, de tráfico, de alguien que entrega a 11 y no a 12.
Brillante.
Pues se lo quiere quedar para su hija. Y ese termina siendo el padre, el abuelo de aquel que viajaría en el Titanic.
Usted que lo saco un poquito del tema, lo traigo, lo meto y lo saco, ¿no? Que le gustan los superhéroes, que tiene que ver con su vida, que le gusta la historia. ¿Conoce el sentimiento de culpa?
Sí, obvio.
Bien. ¿Usted, Negrito?
Sí.
¿Podríamos levantar todos la mano? ¿Alguna vez culpa tuvieron? Bien. Por suerte, son todos sanos, ¿no? Primero.
Ah, el que dice no...
Y ya arrancamos mal.
Claro.
Pero si así fue, si todos sabemos que diciendo eso algo nos recuerda y sabemos de qué se trata, que seguramente para cada uno fue distinto, si tuviésemos que relatar situaciones de culpa. Son espacios, son lugares. Como esto que podía suceder y uno dice, los tuvo presos, prisioneros, cuidó la tierra, al final se terminó quedando con uno y en ese síndrome de Estocolmo se terminaron casando. Pero no se vivía de esa manera. No se sufría de esa forma. Se era prisionero de otro, con otro sentido. Se los tenía, se los alimentaba, se los encadenaba. Con esto quiero decirle, Negro, que todos esos espacios existen, funcionan, tienen que ver con nosotros. Sin embargo, tienen un lugar intangible, tiene un lugar que está más allá de lo que uno puede tocar, sentir. Es invisible. Tiene que ver con ese con esa charla con uno mismo que el alcohol quizás permita en algunos, con enfrentarse a lo que uno quiere, otro lugar, con hacer lo que uno quiere, otro lugar. Entonces creo yo, querido amigo, que otra vez a través de la historia no solamente ha tenido que ver con el título, sino que también sentimos que para todos invisible significa eso. Esta vez, Negro, creo que aprendimos a transitarlo juntos. A veces necesitamos escondernos en lugares comunes para hacer que esa contienda sea más fácil, o por lo menos estar más cómodos, porque si es demasiado incómodo, quizás duela más. Pero créame, Negrito, que si ese espacio invisible, intangible, existe y está y convive con nosotros, quizás también sea el último, el que antes de despedirse lo encuentre. Y en ese lugar, Negrito, invisible, espero que usted, yo y nuestros amigos sepamos que aunque la luz esté prendida, podamos ver tranquilos.